Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a la emisión vespertina de Libertópolis. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y tal y como les había comentado al mediodía, voy a conversar con el doctor Hugo Maúl del CIEN acerca de lo más importante que hay hoy. Y es esa necesidad, como decía Hugo hace unos días en una entrevista que le hicieron en el periódico, de conservar el trabajo. Pero cuando hablamos del trabajo, nos referimos al trabajo productivo, al trabajo que es creador de riqueza, del no el venir y disponer, que vaya, como hay tanta necesidad de trabajar en el gobierno, vamos a crear más centros, vamos a crear más ministerios, más secretarías, más vamos a contratar más asesores, y miren la cantidad de gente empleada. No es a ese el empleo que te referís, Hugo. Hugo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Holanda. No, definitivamente no. Este es empleo productivo. Y cuando hablamos de empleo productivo en la esfera no gubernamental, yo quisiera enfatizar que se trata de empleo productivo en condiciones en las cuales, digamos, las empresas que contraten a estos trabajadores y la contribución misma de estos trabajadores al proceso productivo sea suficiente para que las personas tengan acceso a un salario acorde con esa productividad, pero también más allá de esos niveles de sobrevivencia. Es lo que llamamos empleo formal. Empleo informal, que la gente sale a la calle a hacer lo que quiera. Ayer cabalmente anduve dando una vuelta por las inmediaciones de Villacanales y San Miguel Petapa, en algunas colonias marginales, y por supuesto todo el mundo está ocupado. Vi de todo, desde piñas locas hasta venta de jocotes, nabos, lo que tú querrás. Pero claramente esos empleos son empleos muy precarios. Cuando hablamos de empleo productivo, realmente no estamos hablando de un empleo que el trabajador no solamente tenga una oportunidad de ofrecer sus servicios, su esfuerzo laboral, sino también sea complementado con maquinaria, con tecnología y sobre todo en bienes que tengan mayor valor agregado que simplemente comprar una bolsita de plástico con dulces y la compro en 5 y la vendo en 5.50. Eso, al final, de eso abunda muchísimo. Y el guatemalteco de ese tipo de empleos no están faltando. Lo que están faltando son los empleos que mal que bien alcanzan a cotizar al ICS.
Bueno, lo que tú estás mencionando, podríamos decir, Hugo, que es más autoempleo. ¿Y a qué me refiero? Personas que a fin de cuentas, como tú, como yo, como cualquiera, el primer reto que tenemos es el de sobrevivir. Y una vez logramos sobrevivir, pues obviamente queremos mejorar nuestra calidad de vida, pero el primer paso es sobrevivir. Y lo que estás mencionando es precisamente lo que hacen la mayoría de nuestros compatriotas. ¿Por qué, Hugo? ¿Por qué después de, me voy a atrever a decir, décadas, porque por lo menos son dos, si no tres décadas, de discutir, bueno, y digo tú y yo, porque antes de nosotros lo hicieron otros, de discutir, caminando ya la tercera década, más de 20 años de discutir que se necesita el reducir el trabajo que se llama informal o dentro de la informalidad y formalizar a la mayoría para que no solo vivamos en una economía de a ver cómo le hago para poder comer, beber y vestirme y tener un techo para hoy, sino que podamos ver más allá. Sin embargo, después de estos más de 20 años, siguen diciendo, seguimos diciendo lo mismo. ¿Por qué?
A mi juicio es porque no se ha comprendido a cabalidad dos lecciones esenciales para mí. La primera lección tiene que ver con la productividad en general de la economía, en particular de los trabajadores, que como bien enseñaba nuestro maestro, el Muso Ayau, no hay productividad si no hay inversión en capital. Ahora, en estos tiempos modernos, ya Muso no lo logró ver con todo su colorido, con las tecnologías. No puede haber productividad si no hay un acompañamiento de una tecnología apropiada, de una capacitación para utilizar esa tecnología. Entonces, mientras no se comprenda el rol que tiene en general la inversión y la tecnología, y las condiciones que se necesitan para que exista inversión y que exista tecnología, me parece que vamos a seguir viendo lo que yo vi ayer a 20 kilómetros de la ciudad capital. Una precariedad, una marginalidad. Incluso me puse a hablar con varios de ellos y me decían, es que somos gente de campo. Gente de campo, pues, sembrando milpa en un lugar donde debería haber, está tan cerca la capital que debería ser parte de un nodo productivo donde existieran fábricas, donde existiera otro tipo de trabajo, no sembrando milpa en tierra, digamos que... utilizarla en actividades agrícolas, me parece que el costo de oportunidad en cualquier otro país sería muy alto, pero aquí apenas se siembran mil y sobreviven. Y el otro punto importantísimo es el punto del salario mínimo. Aquí hemos caído en una discusión, a mi juicio, controlada por sindicatos públicos ideológicos radicales. No todos los sindicatos son tan radicalmente ideologizados de izquierda como los sindicatos públicos, en particular varios de ellos, como la Asamblea Nacional del Magisterio. Cuando uno va a su website, a su Facebook, aparece el Che Guevara y las, digamos, reivindicaciones castrocomunistas y chavistas, donde se cree que es a través de un mayor salario que se va a sacar de la pobreza a las personas, cuando en realidad no hay una base productiva para que quienes contratan trabajadores puedan pagar el salario mínimo. Y no me estoy refiriendo a las grandes empresas de Guatemala que vemos aquí en los penthouse, porque mal que bien toda esta gente que está en estos edificios lo gana. Estoy hablando del resto del país, donde hay mucha microempresa, pequeña empresa, incluso mediana empresa, que no alcanza a pagar esas remuneraciones. Y entonces se termina en una confrontación ideológica donde... hablar de un salario que cubra la canasta básica, hablar de un salario que permita a la persona no, tener más allá de lo mínimo para vivir, se ve como lo justo, se ve como lo correcto, y no se entiende que alguien tiene que pagar y que la base para pagar realmente no existe.
Porque que lo pague el Estado, es que ese es el problema que muchos esperan, que el abstracto Estado te pague educación, que el abstracto Estado te pague salud, que el abstracto Estado te pague recreación. Y ahora estamos llegando ya al punto que ese abstracto Estado te pague seguros. Y se olvida que, primero que todo, ese Estado es una abstracción. Que quienes están actuando en nombre de ese Estado son los políticos que llegan al ejercicio del poder. Y que todo lo que ellos gastan va a salir de tu bolsillo, de mi bolsillo, y sobre todo va a salir de esa carencia de trabajos formales que muchos demandan, Hugo. Pero tú decís que esto no se ha comprendido. ¿No se ha comprendido por quiénes?
Mira, creo que estamos metidos en una institucionalidad, refiriéndome al salario mínimo, de fijación del salario mínimo basado en esto del acuerdo tripartita, el diálogo social, empleadores, empleados y sector público, donde tenemos casi 30 años también de que unos dicen 0% de incremento al salario, otros dicen 1000%. Entonces, nunca hay acuerdo. El gobierno en los últimos años, creo que un par de veces, en los últimos 30 años, se animó a votar a favor de mantener en los niveles que habían porque las condiciones económicas no lo permitían. Entonces, termina politizándose porque innecesariamente le llega al presidente la decisión de tener que evaluar si compensa o no compensa el salario hacia arriba. Eso me parece lo peor. En otros lugares hay mecanismos en los cuales las decisiones no llegan al presidente. Al llegar al presidente son decisiones políticas necesariamente, cuando en realidad hay bastantes argumentos. Esa es una cuestión. Entonces, esa institucionalidad tiene que ser reformada porque no está funcionando. Número dos, la otra cuestión importante también es la noción de cómo se modifica el salario mínimo. La Constitución del año 45 era mucho más, tenían mucho más claro los legisladores de esa constitución que era lo que se quería, porque se hablaba de salarios mínimos y era una constitución progresista, si lo querés, pero también se decía que el salario mínimo tenía que guardar relación con las condiciones de empleo y de productividad del país y las regiones, que no podía ser un instrumento que se aplicara a diestra y siniestra sin considerar condiciones particulares. Todo eso se nos olvidó. Entonces ahora tenemos un salario para todo el, bueno, tenemos tres salarios, pues, pero que valen para todo el país, donde realmente no importa si la gente, cuánto gana la gente, si de verdad hay oportunidades de empleo. Por ahí creo que FAO publica una tabla, no sé si lo ha hecho últimamente, pero se llama Salarios Comunitarios, y en la mayor parte de municipios de Guatemala ellos van a ver cuánto vale el jornal, es decir, la persona que trabaja por día. No pasa de 40, 35 quetzales en muchos lugares, pero el salario está en cerca de, qué sé yo, 85, 90. Entonces, al final termina siendo una ilusión para muchos, pero una realidad que solo 1 millón alcanza de casi 6 millones de guatemaltecos que están dispuestos a trabajar. Entonces, ahí es donde yo creo que hay una total, digamos, una disociación entre lo que es la realidad productiva y lo que es realmente lo que se pretende a través de la legislación, a través de estas nociones abstractas. Y al final de cuentas, tenemos hoy un salario que es no solo no competitivo, sino extremadamente alto cuando se mide en función de el ingreso que tiene el promedio de la, o que tiene la mayoría de los guatemaltecos. Hay un indicador muy interesante que el indicador de Kites se llama, que toma el salario mínimo y lo relaciona con el ingreso del 50% de la población. En la mayor parte de países del mundo es como 40%. El salario mínimo es como el 40% del ingreso del 50% de la población. ¿Cuál es la lógica? Se ve en el salario mínimo como una red de seguridad ultramínima para evitar pobreza extrema. En Guatemala, la relación entre salario mínimo y ingreso del 50% de la población es casi 1.5 veces. Es decir, que aquí no se ha convertido en un ultramínima safety net, sino realmente es un anhelo de querer sacar de la pobreza a todo mundo mediante un decreto. Entonces uno va a países como Francia, países como Suecia, países como Noruega, como Dinamarca, como Estados Unidos, uno mira el ingreso de la población, el salario mínimo está alrededor de la mitad de lo que gana la mayoría de la población. Porque lo que se busca es, bueno, pues, o sea, que no me contraten por 10 pesos al día. Pero aquí el problema es que la gente gana 40 y el salario es 85. Entonces no, nadie lo puede pagar. Y por eso tenemos esa, en parte, tenemos esa grandísima informalidad que tenemos. Realmente uno solo puede emplear a sus parientes, uno puede emplear a sus conocidos, uno puede emplear al muchacho por día, pero nadie se atreve a firmar un salario donde tienes que pagar, ¿cuántos? 14 salarios, vacaciones, 15 días no pagadas, séptimo día que se paga y no se trabaja. Andás sumando y entonces si pones prestaciones, el salario más prestaciones es como dos veces, bueno, tal vez no, como dos veces el ingreso del 50% de la población que no lo gana. Entonces, por eso es que se pelea la gente por venir a la ciudad, porque si de casualidad agarras un empleo de esos, estás hecho. Porque afuera, la probabilidad de encontrar esos empleos es muy baja, y si encontrás es de ganar la mitad o el 40%. Entonces, pero no se comprende. El mismo Piketty, aquí te estaba buscando una cita donde cabalmente Piketty lo que dice, o sea, si les explicas a nuestros oyentes quién es Piketty mientras busco la cita y te la leo un momento.
Piketty es un francés que intenta de alguna forma hacer, voy a decir, aquello por lo cual se pelearon Edward Bernstein y Lenin a principios del siglo XX, que es resucitar o modernizar la teoría marxista, y el énfasis que pone Piketty es en el tema de la desigualdad. La mención del Gini y su objetivo es, cerremos la brecha entre ricos y pobres. El problema es que esa brecha no se cierra hacia arriba, sino generalmente lo que se hace es que los que están ganando mejor ganen cada vez menos, y por supuesto los que ganan menos van a también reducir sus ingresos. Sí. El resumen ejecutivo, por supuesto, porque esto sería hasta interesante hacer un programa acerca de la obra de Piketty, pero bueno.
Sí, en todo caso no es un liberal, ni es alguien...
Definitivamente
que,
no.
O sea, no es alguien que, digamos, uno pudiera decir es un discípulo del Musso Ayau, pero oí lo que dice. Dice, obviamente, aumentar el salario mínimo de manera indefinida, ¿sí?, tiene eventualmente efectos sobre el nivel de empleo que no se pueden evitar. Si el salario mínimo se duplicara o se triplicara, no sería sorprendente que el impacto negativo sobre el empleo fuera dominante, ¿sí? Entonces dice, es más difícil justificar un aumento al salario mínimo en países como Francia, donde es relativamente alto, que en Estados Unidos, donde es relativamente bajo. Entonces, en términos generales, lo que está diciendo él es, mire, si usted tiene un salario, ¿sí?, tenga cuidado cuando usted aumenta el salario de manera absurdamente elevada. Él dice, si se duplica o se triplica el salario. En la época de Alfonso Portillo, el salario mínimo se duplicó en Guatemala. En el 82, el salario mínimo en un año se duplicó. Si tú acumulas los aumentos de salario por decreto en los últimos 20 años, tienes que ser multiplicado 3 o 4 veces. Entonces, alguien, un pensador de izquierda, él mismo dice, miren, no se sorprendan si esto provoca impacto en el empleo. Pero nosotros creemos aquí que solo es de soñar para que las cosas ocurran. Y lo que nos está mostrando la realidad es que las empresas... salvo las que están en el área metropolitana donde están las mejores condiciones de tecnología, las mejores condiciones de infraestructura, el mercado más grande y sofisticado del país, es donde se genera la mayor cantidad de empleos que pueden pagar el salario mínimo. Salí de esta área urbana y se desaparece. Yo tuve que hacer un estudio donde mapeé los trabajos formales que habían de Escuintla hacia la frontera con El Salvador, municipio por municipio. Si encontré 10,000 empleos formales. En 120 kilómetros encontré muchos. Entonces el problema es, si tú tienes que pagar salario mínimo, no te vas a ir a Guanagazapa. Buscas vía canales, buscas vía nueva, buscas Misco, para que tu empresa tenga más clientes. Pero eso no se entiende. Entonces al final tenemos una total locura en el cual no apoyamos la productividad, sino más bien la castigamos, y por el otro lado encarecemos el costo de la mano de obra. ¿Cuál es la solución? Que cada quien salga a ver qué hace, pues no hay otra.
Me entusiasmaste con lo de Piketty y tengo aquí una cita de Marx y Engels. Pero voy a dejar la sorpresa para los oyentes en el siguiente segmento, porque nos pasamos unos cuantos minutos en este primero, pero así se pone interesante las conversaciones, apreciables oyentes, en Libertópolis. Ya regresamos. Y bueno, amigos, quiero comentar con ustedes que ahora en el ICSS todo es más fácil. Desde el 6 de julio no necesitas presentar el certificado de trabajo para recibir prestaciones en dinero, cuota mortuoria y prestación ulterior. El reporte mensual del patrono en la planilla electrónica contiene la información que acredita al trabajador los derechos al programa de enfermedad, maternidad y accidentes. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICSS.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y aquí, aunque ustedes no lo crean, nos estamos apoyando para promover la eliminación de ciertos obstáculos a la creación de empleo productivo, ni más ni menos que en Piketty, y ahora yo lo voy a hacer en Marx y Engels. Créanlo, créanlo, porque hasta les voy a citar dónde pueden ir a buscar una ampliación a este comentario, que eso sí, hace uno de esos maestros que también tuvimos, Hugo y yo, pero que nunca conocimos. Yo, por lo menos... nunca me hubiera encantado conocer a Ludwig von Mises, pero en una obra de él que se titula El gobierno omnipotente, él primero cuenta que antes de trasladarse a Londres, Karl Marx había propuesto con total ingenuidad un plan intervencionista en la obra probablemente más conocida de Marx y Engels, el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, donde propusieron 10 medidas de aplicación inmediata. Esas 10 medidas, y quiero, para quienes no lo sepan, esta es una obra de Mises, que Mises la escribe en pleno avance del nacionalsocialismo en Europa. Entonces, él lo que menciona aquí, y contrario a lo que la gente cree, Marx no era ningún capitalista, al contrario de lo que acusaba a los judíos, y eso lo podemos leer en su obra Mi lucha, era de capitalistas. Lo que pasa es que también mató a comunistas, porque lo que él quería era el poder, y el poder para él y sus cuates. Pero bueno, luego cuenta Mises que para este punto, que él está escribiendo este libro, que fue originalmente un ensayo, 8 de esos 10 puntos ya habían sido llevados a la práctica por los marxistas alemanes con un radicalismo que habría encantado a Marx. Sin embargo, cuenta más adelante Mises que los autores del Manifiesto Comunista aspiraban a una realización gradual del socialismo a través de medidas de reforma social. Recomendaban así procedimientos que Marx y los marxistas calificarían posteriormente como un fraude socio-reformista. En Londres, en los años 50, Marx aprendió ideas muy distintas. El estudio de la economía política inglesa le enseñó que tales actos de intervención en el funcionamiento del mercado no servirían a sus propósitos. A partir de entonces, abandonó tales actos como absurdos pequeño-burgueses, derivados de la ignorancia de las leyes de la evolución capitalista. Los propietarios con conciencia de clase no fundan sus esperanzas, dice, en tales reformas. No deben obstaculizar la evolución del capitalismo como quisieran los pequeños burgueses de menguado espíritu. Deben, por el contrario, celebrar todo paso adelante del sistema capitalista de producción. Y esto porque el socialismo solo sustituirá el capitalismo cuando éste haya alcanzado su plena madurez. El último estadio de la evolución. Y aquí cito literalmente a Karl Marx. Dice: ninguna formación social desaparece mientras no se haya desarrollado todas las fuerzas productivas que es capaz de desplegar. No surgen nuevas y superiores relaciones de producción sin que antes hayan madurado en el seno de la vieja sociedad las condiciones materiales de su existencia. Y por supuesto, hay más citas que no los voy a aburrir con estos temas que sin duda apasionan, sobre todo cuando uno empieza a leer aún a aquellos. Por eso creo que uno debe de procurar leer a aquellos que no necesariamente piensan como nosotros. Y esto, para que lo quieran ir a buscar, resulta que está en el Manifiesto del Partido Comunista, al final de la segunda sección, en el prefacio de la nueva edición, fechado el 24 de julio de 1872, o sea, después de que va a publicar el primer volumen del Capital Marx. Y Marx y Engels manifiestan que a causa del cambio de circunstancias no se recalca la importancia de las medidas revolucionarias propuestas al final de la segunda sección. La ironía de todo esto es que esto que acabamos de compartir con los oyentes, Hugo, es casi y completamente desconocidos por los mismos socialistas, por supuesto, que al final lo que iba a pasar es lo que Bernstein va a descubrir a finales del siglo XIX y del siglo XX, que sí, efectivamente, los obreros, al ir mejorando su calidad de vida, no les interesaba la revolución. Por eso es que Lenin dijo, basta, bueno, la vanguardia del proletariado, a puro tubo les vamos a imponer el comunismo, porque parece ser que se han acomodado en su vida de pequeño burgueses todos los obreros que hoy viven mejor, porque al final no era la mejora en la calidad de vida de las personas lo que les importaba, sino impulsar una idea, ¿no? Pero bueno, en fin.
Bueno, lo que sucede es que hasta supuestos comunistas socialistas del siglo XXI entienden la idea. Ahí tenés a Daniel Ortega, que Nicaragua hoy tiene 130,000 empleos en maquila o 100,000 empleos en maquila, que mayoritariamente fueron de Guatemala, que se fueron para allá.
¿Y qué va a pasar ahora? Porque ahora que lo mencionas, ¿por qué es importante tener estas discusiones? Porque no solo la situación tan complicada que hay entre Donald Trump y Xi Jinping, y no menciono Estados Unidos y China, porque realmente es un enfrentamiento personal entre Xi Jinping y Donald Trump. Pues y esta situación, a pesar de todas las demandas que hay en contra del gobierno por los aranceles que interpuso Donald Trump. Pero el punto es que hay empresas de estadounidenses que ahora están buscando lo que se llama el nearshoring. Pero el nearshoring no solo somos Guatemala, sino es Guatemala, Honduras, El Salvador, México. O sea, estamos compitiendo por atraer todos esos empleos que también se están yendo de Nicaragua, porque con lo complicado de la situación política en este país de los últimos 3 años, pues la gente también está tratando de irse a Nicaragua. La pregunta es, ¿a dónde se van a ir, Hugo?
Sí, mira, esa es una gran oportunidad que hay. Lamentablemente somos un país pobre, lamentablemente una gran cantidad de nuestra población gana muy poco al día trabajando en ocupaciones informales. Entonces, si alguien gana 35 quetzales al día, 40 quetzales al día, que pueda ganar 60, para mí es una mejora en las condiciones. Claro, 60 no es 90, que es el salario mínimo, pero 60 es mejor que 35. De esa cuenta, creo que nosotros debiéramos reconocer que somos un país relativamente caro para esta manufactura ligera intensiva en mano de obra. Y te decía lo de Ortega, porque Ortega, a pesar de todo lo que dice, aunque ha aumentado el salario, no lo ha hecho a lo baboso y no ha hecho caso a lo que son las reivindicaciones de este tipo de movimientos en otro lado. Porque él bien pudo haber dicho, vamos a mejorar la vida de todos los nicaragüenses y vamos a decretar que el salario son $1,000 al mes. Pero no lo hace porque sabe que tiene que proteger el empleo. El mismo Tomás Borges, uno de los comandantes más radicales del Frente Sandinismo Liberación Nacional en los 70s y 80s, yo le he leído más de alguna declaración amonestando a los compañeros sindicalistas porque no entienden cómo... no entienden el proceso productivo, que no pueden estar pidiendo solo por pedir. Entonces yo considero que esto ya, bueno, ahí tiene la China, de ejemplo. Esto es una cuestión de practicidad. La informalidad después de esta pandemia, si antes era 65-70, va a ser 80-85%. El punto es que tenemos una linda materia, una linda legislación, unos lindos anhelos, que no tenemos materia sobre dónde aplicar, pues. Y entonces, si no tiene materia sobre dónde aplicar, ¿de qué va a servir? Nosotros alguna vez en el 100 pusimos como medida número uno en materia de laboral que se aplique la ley laboral a rajatabla a todos. Cero excepción. Porque creo que solo así entonces entenderíamos lo dañina que es la legislación. Lo que pasa es que todo el mundo se la pasa por el arco del triunfo porque nadie la cumple. Nadie la cumple porque no la puede cumplir. Entonces estamos en... es lo mismo de siempre en Guatemala. O sea, rule of law no hay. Y en esto, mucho menos. Lamentablemente... si nosotros no entendemos esa lección que tenemos que generar, ese espacio para que las condiciones de empleo y productivas ayuden a moldear el salario, entonces lo que hay que hacer es que hay que generar un brinco de productividad con un salto cuántico. Deberemos pasar a ser Guatemala, qué sé yo, a por lo menos ser el Brasil de un brinco. Entonces ya para que nuestro salario haga un poco más de sentido. Creo que con Brasil me quedo corto. Y qué sé yo, tal vez un sur de Italia o algo así, pues. O sea, si no queremos mover el valor, lo que necesitamos es tal nivel de productividad en todo el país para que se justifique esto. Ahora, yo al final creo que lo que pasa es que la situación como está termina beneficiando a grupos interesados en mantener esa zozobra, ese nivel de personas que no trabajan, que no estudian, jóvenes que no tienen un anhelo. Porque entre narcotráfico, entre pandillas, entre base para una potencial descontento social, a más de alguien beneficia. Pero lamentablemente, como me decía alguien, me dijo un vos, ahora sí voy a querer empleo, ¿qué vas a hacer? Voy a poner mi fábrica a Tapachula y voy a llevar a los trabajadores guatemaltecos de ahí a la región de San Marcos para el otro lado, que trabajen del lado mexicano. Y también lo voy a hacer del lado del Salvador, pero ¿y por qué? Ah, porque esos dos países me ofrecen mejores condiciones y salario más competitivo que me ofrece Guatemala. O sea, si eso no se entiende como una tarugada, pero o sea, es una estupidez que pasa, sin embargo pasa, porque los empresarios reciben en ambos lados mejores condiciones para cierto tipo de negocios. Entonces, graciosamente perdemos empleo, graciosamente perdemos inversión en capital, graciosamente perdemos empresas que estaban radicadas aquí que se van a otros lados. Y lo que sigue existiendo es esta condición donde cada quien hace lo que puede y que en la gran mayoría no obtienen ingresos suficientes para poder garantizar una mejor calidad de vida.
Hacen lo que pueden mientras logran emigrar, porque si algo Exacto. aumenta en nuestro país es Exacto. la emigración. Vamos a una breve pausa y regresamos a terminar la emisión de Libertópolis por la tarde. ¡Ja! Y una cosa importantísima, recuerden que ahora pueden llevarse o escuchar los programas de Libertópolis a todas y en todas partes. ¿Cómo? Suscribiéndote a los podcasts de Libertópolis desde tu aplicación de podcast favorita. Yo, por ejemplo, lo hago desde Spotify. ¿Cuáles aplicaciones? Bueno, además de la que yo utilizo, pueden escuchar los podcasts de iPhone, de Podbean, de Overcast, de Castbox y muchas otras más, tanto para dispositivos iPhone y Android. Suscríbete, dale play y déjanos, por supuesto, ¿cuántas? 5 estrellas. Recuerda, ahora podrás disfrutar de las ideas de la libertad en cualquier lugar y a la hora que quieras.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Sé un liberhéroe.
Hola amigos, les habla Marta Yolanda Díaz Durán. Hacemos un llamado a los amantes de la libertad para que nos apoyen en la batalla de las ideas. ¿Por qué? Porque el precio de la libertad es una eterna vigilancia de la misma. ¿Para qué? Para que recuperemos el poder de decidir sobre nuestra vida y nuestra propiedad. ¿Para quién? Para usted y sus seres queridos y su bienestar en el largo plazo. Únete a la Liga de los Liberhéroes. Entra ya a libertopolis.com.
Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis por la tarde y como ustedes saben estoy conversando hoy con el doctor Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN acerca de esa tarea tan importante que no es solo conservar el empleo que se tiene hoy y hoy me refiero a hoy 28 de septiembre del año 2020. ¿Por qué? Porque hoy, 28 de septiembre del año 2020, Hugo, hay menos empleos formales de los que había al 28 de febrero del año 2020.
Sí, o aproximadamente 100,000 menos, lo cual...
Según el ICS, casi 108,000 menos.
Sí, perdón, 108,000. Si uno a las cifras de cotizantes del ICS le quita los empleados públicos, uno queda aproximadamente 1,000,000 de empleos privados. Estamos perdiendo el 10% de empleos privados. Eso es una magnitud que representa unos 5 años, 4 años de retroceso en creación de empleo. Entonces, al final, el país no puede darse ese lujo, porque no somos capaces de crearlo en suficiente manera y crear empleos de productividad mediana, como son los que están ahí registrados, y sin embargo los estamos perdiendo. ¿Cómo revertir esto? En primera medida, yo creería que evitando a futuro, si es que vamos por el camino europeo de una segunda ola de contagios, estos cierres generalizados donde a todo mundo nos dejan en casa, creo que habrá que ser mucho más fino en la regulación, mucho más sensitivo, porque digamos hay sectores que ya no, bueno, hay sectores como el sector del turismo que independientemente de cualquier cosa, pues no lo está aguantando ni lo va a aguantar y de acá que se normalice, sobre todo el sector turismo externo, pueden pasar muchas cosas, pero otros sectores también están en la cuerda floja. Entonces ahí hay que buscar cómo se logra balancear. Y por el otro lado, creo que también es momento de atacar seriamente los grandes obstáculos que existen para la operación de las empresas. Todo esto que tiene que ver con realización de trámites y ahí eso hay que hacer una poda bueno, hay que arrancar de raíz. Y lamentablemente yo a la conclusión que he llegado después de muchos años de pensar es que no se puede hacer tanto como, como arrancar la mala hierba una por una. Aquí hay que agarrar y pasar un arado sobre todo este campo y que crezca nueva hierba. ¿A qué me refiero? Habría que tener algún tipo de disposición en el cual se vuelva a confiar en el ciudadano. No se puede ver al ciudadano como un delincuente que va a la oficina pública a ver cómo hace una tranza, sino realmente confiar en el ciudadano y arrancar de raíz cualquier cantidad de trámites habidos y por haber. Si uno quiere sacar un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, te piden una serie de trámites que la verdad es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sin embargo, cuando quieren hacer un proyecto amañado en cualquier lugar, el estudio de impacto ambiental pasa, aunque no hayan consultado las comunidades. O sea, aunque independientemente de qué pensemos de la consulta. Pero al final, la regulación provoca esa discrecionalidad tan grande, la eliminación de un impuesto como el ISO, por ejemplo, que es un impuesto que en estos momentos a las empresas que no operan les obliga a pagar sobre los activos. Digamos, ese tipo de cuestiones es crucial. Pero sobre todo, de cara al futuro, es como aprovechar las oportunidades que se están dando, porque se siguen dando. Es decir, nosotros seguimos teniendo un atractivo relativo para cierto tipo de inversiones que a pesar de la pandemia siguen moviendo se siguen buscando lugares. Ahí es donde creo que hace falta muchísimo por hacer, pero sobre todo en términos políticos creo que hace falta comprender cómo salir de sueño psicodélico en el cual creemos que a través de salarios que compensan la canasta básica, entonces estamos haciendo justicia y estamos haciendo el bien. Tenemos una canasta.
Y ahora ya no es la canasta básica, es la canasta ampliada, que te lleva, que es de arriba de 8,000 quetzales.
Bueno, pues la canasta ampliada es un. Si la básica es un constructo, la otra es más abstracción todavía. Pero, por ejemplo, esa canasta básica tiene 1,000 pesos de consumo fuera del hogar, de alimentos en fuera del hogar. Cuando hoy lo que está escaseando es que la gente coma fuera del hogar. Entonces, por ejemplo, digamos, si la canasta vale 3,600, habría que quitarle 1,000 pesos porque la gente no está gastando afuera. Una cuestión de eso. Si además es un consumo fuera del hogar que se aplica a todos los habitantes de la República de Guatemala.
Te lo van a cambiar por consumo de comida a domicilio.
Sí, ok, cambiarlo, pero ¿sabes qué pasa? Cuando se hizo
yo estoy totalmente de acuerdo contigo, vivir sin eso.
No, pero ¿sabes qué pasa? En el 17, cuando se hizo la revisión de la canasta básica, se incluyeron 1,000 quetzales de consumo fuera del hogar. Y ese es un promedio que está influido por el comportamiento de la región metropolitana. Y le aplican ese valor a todo el país. Entonces ahí hay, digamos, cuando algunos analistas y intelectuales se rasgan las vestiduras por la canasta básica, en realidad también debiéramos nosotros hablar que la canasta básica fue sujeta de manipulación entre 2008 y 2017, grosera y absurda. Los precios crecían a través de un invento, de un algoritmo, de un artefacto que los hacía crecer exponencialmente. El manojo de apio estaba a 25 pesos según el INE y tú ibas al supermercado más caro de la ciudad y estaba a 5. Y sobre eso nadie dijo nada, que durante 9 años los precios crecieron artificialmente de manera exponencial. Entonces, o sea,
para justificar el aumento al salario mínimo.
Por supuesto, pero ahí nadie se rasgó las vestiduras. Entonces ahorita que el gobierno dijo que iba a revisar la canasta, ya hay varios rasgándose las vestiduras, que es bajar la canasta para bajar el salario. Canasta y salario no tienen relación alguna.
Y además de eso, mencionaste algo muy importante, Hugo. Una cosa es la forma en la que se consumen las áreas urbanas, particularmente en la metrópoli, en la capital y los municipios aledaños, a cómo se va a consumir en el occidente, en el oriente, en el norte de nuestro país. Los gustos cambian, aunque todos seamos guatemaltecos y todos vivamos en Guatemala. No son, a fin de cuentas, la canasta básica, tú y yo pues sabemos que es una cuestión individual, pero si vamos a sacar estos promedios de consumos, igual esos promedios son diferentes dependiendo de la región a la cual te estás refiriendo.
Sí, totalmente de acuerdo. La canasta básica, si tiene algún uso, debiera usarse para tener una medición de pobreza. ¿Cuántos están por debajo de una línea o por encima de una línea? Línea arbitraria, que conste. Porque lo que consumen los guatemaltecos es una manera que refleja sus hábitos, pero claramente uno pudiera ingerir la misma cantidad de proteínas y calorías con otro tipo de dieta. Hubo un estudio muy interesante que hizo alguna ONG en el altiplano donde calculaban unas canastas
veganas
y eran muy baratas. Entonces, al final, digamos, todo esto está muy mediado por la política, es lo que a mí me preocupa. E incluso cuando uno voltea a ver países como El Salvador, Honduras o México, que tampoco son las grandes democracias funcionales con los grandes gobiernos efectivos, se maneja mucho mejor. Se maneja mucho mejor porque comprenden la necesidad de generar empleo. Eso es el gravísimo problema. A mi juicio, creo que seguimos atrapados en una discusión altamente marcada por este conflicto marxista que tú leías entre patronos y obreros, y que no hay forma de poder armonizar y que unos quieren explotar a los otros. En realidad, lo que estamos viendo es que conforme más pasa el tiempo, esa forma de entender el mundo va desapareciendo, porque al final cada quien es patrono de sí mismo, cada quien es empresario de su núcleo familiar, que son quienes trabajan en la tiendita, en el taller, y si contratan, contratan por día, sin beneficios no salariales. Entonces, la formalidad se está convirtiendo cada vez más en la excepción a la regla, más que la regla. Y yo creo que
realmente la formalidad ha sido siempre la excepción. Yo recuerdo a finales del siglo pasado, o sea, me refiero a 1998, 1999, que creo que por esas fechas fui a la primera conferencia que diste sobre la informalidad en nuestro país, y recuerdo que en ese tiempo hubo, pues, más o menos lo que mencionabas era que el 75% de la gente en nuestro país vivía dentro de eso que se conoce como la informalidad, y apenas el 25% dentro de lo que se conoce como la formalidad. Y hoy pareciera que eso, en lugar de haber mejorado, ha empeorado. Entonces, desde que yo tengo de seguir estos datos, entre ellos los que tú has planteado, la formalidad ha sido siempre lo mínimo, ha sido la excepción.
Sí, eso es cierto. Y es cierto desde una perspectiva institucional, legal, histórica, porque la informalidad siempre ha sido, como decíamos en un libro hace 15 años, ha sido la forma de escapar al control del Estado. Ahora, lo que ha pasado, Marta Yolanda, y esto es importante entender, quizás las proporciones no hayan cambiado tanto, pero lo que sí es que la informalidad de hace 35, 40, 50 años era más rural. Con ese cambio que hemos venido teniendo naturalmente hacia unas sociedades urbanas, ahora tenemos informalidad urbana, que es todas estas gentes que viven en la mancha urbana, como la gran metrópoli de Guatemala, donde ahí la solución de antes de démosles tierra, convirtámoslos en agricultores, subsistencia, no funciona porque salieron del campo para venir acá. Y ahí es donde no tenemos respuesta para esas grandes cantidades de gente.
Y como ya estamos en el final del programa, recordando lo que dijiste casi al principio, a fin de cuentas, hoy ya estamos en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial o la cuarta parte de la revolución industrial. Vamos a ver dentro de 1000 años cómo van a ver, cómo se va a estudiar este periodo de tiempo. Pero las cosas han cambiado. Hoy tenés más posibilidades de pegarle al gordo de la lotería, por supuesto, en forma simulada. O sea, porque no sería cuestión de suerte, sino cuestión de esfuerzo, trabajo y el poder realmente visualizar dónde invertir o qué hacer. Tenés más posibilidades de crear una empresa dentro de este contexto al que nos ha acelerado, además de eso, es las decisiones que han tomado, como las que mencionaste, de aislamiento durante este 2020 por el COVID-19, nos ha empujado y ha acelerado la transformación de nuestra economía, por lo menos en un sector que yo considero que es la minoría del país, pero es el sector que puede venir y empujar al resto por los cambios que se están dando.
Sí, pero eso nos lleva a un tema tal vez para una cuestión futura, que es el futuro del empleo y los empleos del futuro, porque ese futuro nos sigue aguardando. Que ahorita estemos hablando de esto es por pura coyuntura, pero ese otro futuro no es tan prometedor para países como nosotros, dado que va a ser más tecnificado y el robot va a sustituir al obrero no capacitado.
Bueno, pero eso ya sabemos que es la transformación por aumentar la... porque va aumentando precisamente el capital que te permite aumentar esa producción. Transformaciones que ya han habido en los últimos 250 años por lo menos 2-3 veces. Por eso, ¿sí?, es que esto se conoce como la cuarta revolución industrial. Entonces, es ahí donde el ingenio de cada uno nos va a permitir el ver cómo podemos seguir progresando y mejorando. Pero bueno, Hugo, 30 segundos para que termines esta conversación.
Bueno, simplemente muchas gracias. Y yo creo que parte del problema es que nuestra legislación data de los años 40, los años 50 para finca bananera. Y el mundo realmente, si hay algún futuro para países como los nuestros, ya no está en lo que hacíamos hace 60, 70 años, sino debiéramos actualizar nuestra legislación para ese mundo que ahora demanda otras cosas.
Gracias, Hugo. Y bueno, hagamos el listado de cuáles son los otros temas que queremos hablar próximamente. Apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Recuerden que continúan con ustedes Jorge Jacobs y María Dolores Arias en Más Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que vívanla. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.